Resulta que las últimas estadísticas nos están recordando que la natalidad pues no para de caer en nuestro país. Es verdad que son tiempos difíciles los que estamos viviendo en este momento y claro, entre el estrés diario que no permite conciliar con facilidad la vida familiar y algunos que otros problemillas que uno pueda tener, pues esto se nos complica y cada día más. Bueno, pues atención ponedores porque esto está cambiando todo muy rápido. Tanto como, bueno, puede llegar a afectar a la vida de una mujer al convertirse en madre. Es verdad que es una experiencia alucinante de la que pues hay mucha literatura y también hay mucha habladuría, pero en la que en muchas ocasiones pues falta la opinión de la madre en sí. Mira, toma nota de esto. Maternidad sin filtros. Se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Ruxandra Gemís, y aquí está con nosotros poniendo las calles como una campeona. Ruxandra, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Buenos días, gracias por recibirme.
Hombre, claro, es que yo no sé si decirte buenos días o buenas noches porque manejamos horarios raros, ¿eh?
Da igual, no importa. Una madre con un niño pequeño, le dan igual las horas seguidas de sueño, así que aquí estamos sin ningún problema, fresquísimos.
¿Te has basado mucho en tu experiencia como madre para escribir este libro?
100%. Yo este libro no creo que lo hubiera podido escribir sin haber vivido la gran experiencia de mi vida, que para mí ha sido el convertirme en madre. Y ha sido un placerazo, la verdad, poder dejar esto por escrito para futuras mamás, para mi hijo y para mi legado más allá. Así que muy, muy contenta.
¿Ha supuesto muchos cambios el tener tu primer hijo?
100%.
¿Por qué?
Habrá gente que no me entenderá y dirá, no es para tanto. Para mí, mi vida como Ruxandra antes de ser mamá a como es ahora es plenamente diferente en todos los aspectos, a nivel prioridades, a nivel forma de ver la vida, a nivel tiempo, a nivel esfuerzo, a nivel energía. Para mí ha sido un gran cambio. Con partes muy buenas y con partes muy duras a nivel que no me lo llegaba a imaginar tan duro.
Qué fuerte. Pero ¿consideras que fueron cambios como muy drásticos los que tuviste que establecer?
De pasar de tener a un bebé dentro de la barriga a tenerlo fuera, sí. Ese paso de adaptación. Que pasas de ser tú propia de responsable de ti misma a tener un pequeño humanito que solo absolutamente depende de ti para todo, ese cambio, sobre todo en la mujer, es importante.
Ruxandra, cuéntanos por favor a todos los ponedores, a toda la gente que vive al revés, que muchos de los oyentes me escriben y me mandan incluso fotos y me dicen, Pulpo, yo te conocí en la radio de madrugada porque me levantaba a dar el pecho a mi hijo o porque mi mujer estaba con acidez en algún proceso de embarazo y demás. Entonces estamos como muy vinculados a la vida y es maravilloso.
Sí, así es. Es que el dormir, no sabía yo cuánto importante es. Dormir seguido, te diré.
Ya.
Porque en el momento que tienes un bebé, sobre todo recién nacido, con el tiempo la cosa se va apaciguando y mejorando, a paso de caracol, pero va mejorando. Es terrible, o sea, es terrible no poder dormir más de una hora,
ya,
una hora y media, dos horas y media, una semana, dos semanas, tres meses, cuatro meses al final. Es que es una tortura. Es que se pasa fatal, es muy duro.
O sea, estás viviendo esos momentos en el que se despierta, imagínate, a las 3 de la mañana. Se duerme, se despierta a las 4.
Es que ves todas las horas del reloj.
Es tremendo, ¿verdad?
Y de pie, pasillo arriba, pasillo abajo, con un niño que llora, que tú no lo entiendes, que tú no sabes, porque nadie te enseña a ser madre y padre. Vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, entre el desconocimiento, la desesperación, el cansancio. Yo antes de ser madre siempre digo que pensaba, ostras, son dos adultos y un bebé. O sea, es una criatura que no puede dar tanto trabajo. Qué tan agotados están.
Claro.
Lo retiro. Lo retiro 100%.
Qué barbaridad.
Este es lo más duro que me ha tocado vivir, la verdad.
Ruxandra, explica a toda la audiencia, a todos los ponedores, por favor, a qué te dedicas. Porque yo sí lo sé. Pero yo quiero que lo cuentes tú, porque me parece apasionante a lo que te dedicas.
Para todo. Aquí estamos para todo. Principalmente, soy mamá. Principalmente, pues me dedico a ser mamá. Y luego compagino mi vida personal con mi vida profesional, trabajando como organizadora de eventos, que es mi gran pasión profesional de toda la vida. Y un poco a raíz de convertirme en madre, de las dificultades de conciliar, dejé mi trabajo anterior, fui mamá en exclusiva durante algunos meses y en paralelo por las noches, los fines de semana, cuando podía, pues me he dedicado a forjar este proyecto que para mí pues ha sido y es el sueño de mi vida, que también es difícil de combinar con la vida de mamá, pero bueno, estoy contenta y feliz por esta parte. Y por otro lado, pues lo compagino con la creación de contenido en redes sociales,
claro,
de temática maternidad, familia, humor, como punto principal.
Ajá.
Eso es un poco mi vida.
¿Y el libro a quién lo diriges? ¿Por qué decides escribir un libro? Además, un libro tan interesante.
Pues decido escribir este libro porque para mí, de verdad, convertirme en madre ha sido un cambio muy revolucionario en mi vida, en el que hay mucho desconocimiento, hay mucha soledad. Sobre todo las mujeres, pues vivimos como es un proceso que te cambia por dentro. Y pensé, ostras, lo he pasado muy mal, me han pasado muchas cosas y me gustaría pues dejarlo para otras mamás que están en sus casas solas, viendo las 3, las 4, las 5 de la madrugada, cuestionándose si lo están haciendo bien. Es que pasan muchas cosas. Como papá, como el papá también, pero no tanto.
Pues mira, yo te iba a decir que este libro yo no solamente lo englobaría para las mujeres. Creo que también los hombres van a aprender un montón de cómo se puede sentir una mujer y también cómo se puede sentir una mamá que se está abriendo en la vida en ese aspecto tan bonito. A mí me parece espectacular. Yo lo viví con mucho cariño y con mucha intensidad. Mi hija tiene ahora ya 21 años. Te quiero decir que ya está en la universidad. Pero yo me acuerdo de esas noches en vela y yo me acuerdo que era entender prácticamente todo cómo se sentía mi hija y cómo se sentía mi mujer. Entonces, creo que es un proceso muy bonito en el que los hombres, a través de ese libro, pueden aprender un montón de cosas.
Sí, además también le dedicamos algún capítulo a papá, donde él también explica cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido en primera persona. Y sobre todo, pues eso es... La idea del libro es acompañar, es hacer sentir menos sola. Yo me sentí bicho raro y me sigo sintiendo bicho raro en muchas ocasiones. Y gracias a las redes sociales, porque al final lo de las redes sociales empezó de una manera 100% inocente para compartir un poco mi embarazo, que yo lo estaba viviendo sola en mi casa, no tenía ninguna amiga, no tenía nadie embarazado y dije, ostras, voy a hacer un vídeo. Pues un poco por ahí vi como la necesidad que tenemos las madres o las familias en general de hacer tribu, de... Pues yo no he dormido, pues yo tampoco, pues yo estoy en pijama, pues hemos ido aquí, el peque ha llorado, pues a mí también. Pues como la necesidad de eso, de juntarnos y decir, no estamos solas, nosotras podemos, vamos a empoderarnos.
Qué bueno.
Y es un poco eso, es como la madre amiga que se sienta en un sofá y te explica cómo le ha ido, que ha salido y que mira, va a tener otro y que todo pasa. Pues un poco es eso, desde un lenguaje súper cercano, súper natural, explicando lo duro, porque parece que a veces... Es que si dices, te quejas. No es queja, simplemente pues si es duro, pues hay que decirlo, no pasa nada. No significa que quieras menos a tu hijo o que seas peor madre o que... Pues a mí perder la identidad en mía como mujer para mí fue duro, la verdad. Sinceramente, no poder ducharme tranquila, no poder maquillarme, hacer lo que a mí me gusta, para mí fue duro. Mala madre, ¿qué te pensabas que era ser madre? Pues bueno... Pues ha sido más duro de lo que me pensaba. Y como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas mujeres, pero como hay como ese pequeño tabú que no se quieren decir las cosas, pues yo las digo.
Rosana, ¿tú eres consciente de cómo parían, cómo empezaban los primeros pasos de los hijos hace 40 y 50 años en España? ¿Tú sabes cómo
yo
se vivía en esos momentos?
No soy nacida en España, pero bueno, me puedo llegar a imaginar, sí. Te refieres al avance que
claro,
hemos...
Claro, el avance de todo, ¿verdad? O sea, el mérito de las madres que siempre sacan lo mejor de ellas mismas para que los bebés estén, vamos, como
es
en el
que,
cielo, ¿verdad?
Es que, ¿qué te voy a decir? Somos la caña, las mujeres. Somos la caña,
bueno,
no por
nada.
Bueno,
los padres, ¿eh? Que yo también me he dejado la vida por mi hija, ¿eh?
Sí.
De todas formas, ¿qué cuestiones considera Rusanda que son las que, bueno, dulcifican del embarazo y del parto? ¿Cuáles son las que no quieres olvidar en la vida de esos momentos tan bonitos?
Es que lo bonito... Es que por poco bonito que haya, compensa absolutamente tanto. O sea, yo tengo grabada en mi memoria la primera vez que mi bebé de 3 meses hizo su primera carcajada. Es que lloré.
Claro.
Es que lloré. O sea, dices, va, te quejas tanto y que te has cambiado tantos pañales, que no duermes. Pero es que, o sea, yo he descubierto un amor que es que no es equiparable a absolutamente nada. Y mi marido me dice, es que quieres más. Es que el amor hacia un hijo es indescriptible. Las primeras palabras, ahora que tiene 2 añitos, que te empieza a explicar cosas, es que es maravilloso.
Es que te emocionas.
Es que me encanta. Es que para mí, de verdad, o sea, yo soy una persona ambiciosa, con ganas de siempre más, de esperar en la vida, pero para mí no hay nada más importante como ser madre. O sea, no habrá nunca nada que se equipare a mi familia y a mis hijos. De verdad que no, o sea, nada.
Me encanta escuchar eso.
Sí, es que es así.
¿Estarías todo el día teniendo hijos?
No.
¿Quisieras tener a lo mejor 150 hijos cada año?
No, quiero tener 2, poder dedicarles todo el tiempo del mundo, poder darles una buena vida, estar presente en su día a día. Y 3, si me apuras, ya
3,
veremos.
En 3 te plantas.
Pero realmente 2 y poder estar presente sobre todo eso, poder pasar las tardes con ellos, poder jugar, poder darles calidad de vida, para mí...
¿Y qué está pasando en España? ¿Que está parada la fábrica de tener niños en nuestro país?
Por una parte, el tema conciliación es complicadísimo. O sea, dejar un bebé con 16 semanas en una escuela infantil es... Lo siento, es que es terrible. O sea, un bebé de 4 meses que apenas, que ni se sienta aún. Yo, antes de ser madre, cuando estaba embarazada, decía, no, yo a las 16 semanas vuelvo, tal, no sé qué, porque siempre me ha gustado, pues, el mundo laboral y sentirme más allá de... Es que se te rompe el corazón, es que no puedes. ¿Y qué haces? ¿Vuelves a trabajar para coger una canguro, para pagarle a la canguro? O sea, es complicadísimo. Aparte que es que pasan tan rápido el tiempo que perderte...
Pasa muy rápido.
Perderte esos meses tan brutales de tu hijo, entonces... es difícil por una parte y luego por otra parte es que el sacrificio en cuanto a vida es heavy. O sea, todos somos conscientes, tener un hijo no es tenerlo y voy a seguir mi vida
cual,
voy a seguir viajando, voy a salir saliendo a cenar. Entonces yo lo escuché que lo decía Tania Yasera y es que tuvo mucha razón. O sea, nunca antes había entendido mejor a alguien, ahora que soy madre, nunca mejor había entendido antes a la gente que no quiere ser padres. O sea, es que lo entiendo. Igual que para mí es total... Entiendo a la gente que no quiere tener hijos, porque hay mucho que sacrificar, entonces tienes que estar dispuesto a ello.
Es mucha responsabilidad. Y luego, aparte, me pongo a pensar en este país en el que estamos, en un momento en el que te dan ayudas para criar ranas, ¿por qué no se apoya más a las familias a que tengan hijos? ¿Cuántas amigas y amigos tienes tú?
No, yo no tengo. Ahora sí.
No, me refiero que no han tenido hijos... Porque no se sienten capaces, a lo mejor, de tener una vida holgada económicamente hablando.
Correcto, muchísimas. Es que casi el 100% de gente que hablas es o porque lo alargan un poquito más allá, porque es que es verdad, como está constituido el sistema, tú a los 25, ponle, empiezas a tener un trabajo un poco digno. Te mudas con tu pareja, en caso de tener pareja, hacia los 30. Te coges una hipoteca hacia los 35 y cuando económicamente puedes empezar a permitírtelo es hacia los 40 y ahí es cuando ya te planteas si realmente quieres hacerlo o no. Entonces es que es muy, 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 muy difícil.
Por eso tu libro es tan importante.
Pues sí.
Porque lo cuentas muy bien, porque das en la clave de cómo siente la gente en España el pensamiento que tiene que tener para tomar la decisión de tener un hijo, ¿no? Que es algo muy serio, muy bonito, pero muy serio. Es una responsabilidad para toda la vida, ¿eh?
Es una responsabilidad y mucho sacrificio, sobre todo los primeros años, importante. Sí.
En este libro, Ruxanda, dices una cosa que es esencial en este proceso, y es que pues muy pocos padres, también muy pocas madres, pues estamos preparados para lo que se nos viene encima con el nacimiento de un hijo. Te pregunto, ¿no hay información? ¿Es que nosotros consideramos que la información que tenemos está sesgada y no está del todo correcta? ¿Qué está pasando ahí?
Es que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú te toque vivirlo en primera persona. Claro está que tú cuando te quedas embarazado deseas ser padre, tienes 9 meses para prepararte, pero hasta que tú no estás en tu casa, o sea, yo recuerdo salir del hospital la primera noche en casa, las visitas se fueron, mis padres se fueron, tal, nos quedamos en casa, mi marido, yo y mi hijo recién nacido. ¿Yo qué hice? Pues coger a mi hijo, lo que me habían contado, hora de dormir, ¿no? Cogí a mi hijo, lo puse en la cuna y dije, venga, a dormir. Mi hijo no llegó a tocar la cuna y ya empezó a berrear como si no hubiera un mañana. Yo recién operada de la cesárea, llevábamos 3 días en el hospital sin dormir. No entendíamos qué quería ese bebé. Pasillo arriba, pasillo abajo, llorando, que si el pecho, que si no sé qué. O sea, hasta que no vives eso en primera persona y lo vives un día, otro día, tú no sabes lo que es.
Claro.
Yo te lo digo ahora, tú me dirás, oh, sí, es cansado. Vívelo.
No, sí, yo lo viví en su momento, pero a que en ningún momento existe ni siquiera el pensamiento de decir, ¿para qué te habré tenido?
Bueno, es que los primeros...
esa cara es que sí, ¿eh?
Yo llegué a pensar que yo no estaba hecha para ser madre, de verdad te lo digo, y para mí, te repito que es el título más importante de mi vida, pero llegas a un punto de agotamiento, de no entender, de no saber hacerlo, de cuestionarte si que dices, ¿por qué? Te encierras en el lavabo y te pones a llorar y dices, es que no puedo más, es que de verdad, o sea, a la misma vez no puedo estar sin él, pero es que a la misma vez no puedo más con él porque es que no puedo ni respirar sola. Entonces, es que es muy heavy, es muy revolucionario, remueve muchísimo.
¿Qué sentiste cuando le viste la carita por primera vez? ¿Tiene esos ojos tan bonitos como los tuyos o qué?
No, ¿no? Cogí los del padre.
Ah, bueno, joder.
Buah, es que sabes cuando vives un momento tan, tan heavy que o sea, tengo momentos como borrosos de ese momento. Es el momento más especial de mi vida, sin duda. O sea, es que el momento en que lo conocí, que me lo pusieron encima, es lo mejor de mi vida.
estoy...
Soy una madre muy enamorada, ya
es
lo sé.
Es que no, te lo digo de verdad.
Es que lo siento así.
Estoy encantado de verte sonreír. O sea, es que lo vives y sobre todo te emocionas. Es una experiencia súper sí. bonita y recomendable. Sí. Tengo muchos estudiantes en la audiencia de este programa, ¿eh?
Pues venga, animarse. ¿Eh? Animaros. Es muy guay.
Oye, dicen que... tras el parto, mejor dicho, hay como una especie de depresión. Yo no creo que tuvieras eso, pero tú eres una mujer súper optimista.
¡Guau! Lo pasé muy mal.
¿Sí?
Muy mal.
¿Por qué?
Muy mal, muy mal. Por muchos factores. Tuve un parto un poco complicado. Uh-huh. Y sobre todo el balance este de que te comentaba antes de la pérdida de la identidad de la mujer. De sí. ser, yo pues eso, he sido una persona activa, independiente, siempre con planes, viajes, arriba, abajo, trabajo, tal. Y de repente verte encerrada en una casa, tú, las 24 horas. Claro, las primeras semanas es todo muy guay porque te viene a ver mucha gente, tal, la novedad, no sé qué, no sé cuántos. Tu pareja, con un poco de suerte, a ver, hay 4 meses de baja, que bueno... Ya hemos conseguido algo por ahí en la parte del padre, pero claro, son pocas las familias que hacen los 4 meses los dos juntos por logística familiar para luego poder alargar vacaciones, más bajas por ahí, etcétera. Total, yo los 2 meses me encontraba sola en mi casa con mi hijo que todo el día lloraba, mi marido en el trabajo todo el día fuera y ya nadie te pregunta ni por tu vida, ni por tu hijo, ni por tu nada. Tú estás en 4 paredes con un hijo que solo quiere estar encima tuyo, pero el momento del posparto en la mujer... Es una etapa dura, sobre todo las hormonas, el entender el adaptarte a tu nueva vida. Yo es que ahora mi hijo tose y yo ya sé si esa tos es de cuello, es de pecho, es de... Pero claro, de un inicio no sabes, es que claro. No sabes y te preocupas por todo, y vas a urgencias y no sé qué, qué le pasa, qué, porque llora y ahora porque esta caca es de este color. Entonces, adaptarte a todo este cambio, asimilar que tu vida ahora es así, sobre todo yo creo que en la mujer es... Durillo. Es la información de una madre que las ha pasado un poco...
Canutas,
¿por qué no decirlas? Pero que también ha vivido el momento más revolucionario de su vida y que me encanta. Entonces, bueno, que hay las dos partes, que las dos se tienen que visibilizar, pero que es maravilloso.
Maternidad sin filtro, se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Ruxandra Gemis. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias por invitarme.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano. No puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. 7 mares he surcado, 7 mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú.